Televisión, videojuegos.
Actividad 40.
¡Enchosa!
Hola, pues bienvenidos al Final de Mueren Todos, episodio 89. Ya nos vamos acercando más, cada vez más al 100. Pues después de una semana de que nadie estuvo en la ciudad, al parecer. También está final de verano, está demasiado tranquilo esto, pero bueno.
Pero exageradamente está tranquilo.
Yo soy Barson, que está Rodrigo conmigo.
Hola.
Y buenas Raúl. Noches.
El crew original.
El crew original.
Sin Chava nos convertimos en el crew original de nuevo.
Sí, Chava salió de chamba, pero regresa la próxima semana.
Están en Ensenada comiendo tacos de langosta con frijoles.
Muy bien, saludos a Ensenada.
Bueno, Chava. Creo que andaba en Tijuana, pero no sé. No sé dónde estaba hoy, pero andaba por allá arriba. Y pues bueno, vámonos brincando directo al box office, ¿no? Que es lo único...
Lo único relevante.
Lo único relevante en el sentido de que hay mucha... O sea, hay que discutirlo. Crazy Rich Asians, una vez más en primer lugar, se ha mantenido ahí por dos semanas. Pero lo más trascendente de ahí es que... Digo, aparte que es una película 100% asiática en cierto sentido, es o tiene el récord de la caída más baja de la historia del box office en Estados Unidos. Solo cayó 6% de una semana a otra, güey.
6%. ¿Y se estrenó la pasada?
Se estrenó hace dos. Ya esta es la tercera semana en que se mantiene en tope. No lleva tanto, que es lo que lo mismo comentábamos ahorita. Lleva 136 millones. Realmente, o sea, digo, la distribuidora Warner Brothers le ha de estar, ya de haber planeado 36 secuelas. Dirigidas por James Wan, que también es asiático, güey.
No, pero además... O sea, eso fue su primer semana a su... A su segundo fin de semana.
¿Que
el drop de
6%. Sí, de la primera a la segunda. Ya ahorita en la tercera bajó también, pero muy poquito.
Subió 14%.
¿Subió?
Subió.
Yo vi que subió la cantidad de pantallas también.
También. Pero sí, o sea, fue de...
Más 14%.
Más 14%, sí.
De hecho, todas subieron, güey.
Tío, ¿hizo menos dinero o qué?
Sí, la vez de la semana pasada, esta todas subieron.
Pues volvemos.
O sea, subió 11% Misión Imposible. Subió... Es que realmente no hay nada.
Bueno,
¿no?
Y también fue
es el Memorial Day
Weekend. Pues, entonces, también eso...
Pero o sea, Rotten Tomatoes la tiene 93, caray.
Está interesante. Digo... Nos va a llegar 20 y algo de septiembre, había visto, ¿ves? Que es cuando llega aquí. Es una comedia de esas de ricos, ¿no? No sé.
No, y aparte no tiene que ver mucho esta parte de los asiáticos. Es como nosotros los mexicanos siempre vamos a defender así como de... Todos vamos a ver lo que se ha hecho por mexicanos.
Eugenio Derbez.
Ahí ves Eugenio Derbez. Y es lo mismo con los asiáticos. Y ahora estos güeyes nos... son más asiduos al cine que nosotros, pues obviamente no la van a dejar caer.
No, y son más.
Ajá. No, y son un chingo, cabrón. No, pero lo interesante es eso. O sea, digo, son un montón de asiáticos en Estados Unidos, porque la mayoría de su entrada ha sido en Estados Unidos, tal cual. Pero bueno, ya en segundo lugar de Meg, que también tuvo un incremento de un 4.9%, y ahí se ha mantenido. Digo, es su cuarta semana, se ha mantenido en segundo lugar. Con un costo de 130 millones de Meg, ya rebasó tristemente a Han Solo en Estados Unidos, de manera doméstica. Lleva 465 millones a nivel mundial, que es un chingo, ¿no?
¿Y cuánto costó?
130, sí. O sea, sí, no, barata no estaba, pero de todos modos...
Pues está muy bien hecho el tiburón, para mi gusto.
Es un charnedo de alto presupuesto.
Y a fin de cuentas, digo...
La misma calidad de escritura, pero...
El factor presupuesto de haber agarrado a la Li Bingbing, que es esta actriz china, que aparte era cantante antes, güey. Y bajo presión de la gente en China, güey, se hizo actriz también, porque la gente la ama cabroncísimo. Tiene 47 años, o sea, es más grande o anda por ahí con Jason Statham, güey. Y no sé, y sí se le ve la edad, o sea, no se ve joven, joven. Para ser así como la protagonista, Porque está esta... La Rose, ¿cómo se llama? La de pelo cortito, la que sale en Orange is the New Black.
Ay, se me fue.
¿Amber Rose? No. Sí. Sí, Amber Rose.
Qué hermosa mujer es, caray.
Sí, sí, está muy guapa. Y es así como el eye candy, güey. No hay otra cosa. Digo, sorprende que en una película de Jason Statham, ¿no? No tengas una súper guapa, exótica, güey, ahí...
No, como pero no pareja. Es Amber Rose, güey. Déjame no, ¿cómo se llama? Es. Espérame, espérame. Ruby Rose.
Ruby Rose. Bueno, era otra como otra piedra.
¿Y por qué la Amber Rose no tiene nada que ver con esa mujer?
Misión Imposible Fallout sigue sumando. Subió un 11% de la semana anterior. 649 millones a nivel mundial. Obviamente sabíamos que iba a ser así como el tope. Aún así, se mantiene por debajo de Misión Imposible 2 y Misión Imposible Protocolo Fantasma. O sea, no ha superado, por lo menos en Estados Unidos, lo que viene siendo el ingreso. Está muy cerca, ¿eh? O sea, está a 3 millones de Ghost Protocol y está a 8 millones de Misión Imposible 2 para ser como que la más taquillera de las Misiones Imposibles, pero aún así no. Operation Finale, esta película de Ben Kingsley, dicen que hace un muy buen ex-nazi, güey. En cuarto lugar, 9 milloncitos nomás en Estados Unidos. Está bien rankeada, no tiene así como que... También no dicen que está buenísima, güey. Pero he escuchado cosas buenas, más bien de la actuación de Ben Kingsley, ¿no?
Sí, porque también sale Oscar Isaac, que sí. Generalmente es garantía también.
Sí, hablando de Oscar Isaac, se estuvo corriendo el rumor que se encontró con el estudio este que se encuentra con todo el mundo y no llega nada.
¿Warner Brothers?
Sí. Okay. Y como para algún papel dentro de la serie de Batman, no de la serie de Batman, sino de la película de Batman de Matt Reeves. Obviamente la gente...
Como el quinto papá de Batman.
Mucha gente se intenció...
Igual no hubiera sido chido.
Sí, ajá, es a lo que iba. Mucha gente se intenció en el factor de que Oscar Isaac fuera Batman.
No.
Y dijeron, obviamente, sí, obviamente dijeron, nada que ver, ¿no? Y mucha gente dijo, no, sí, que sea Batman y la diversidad. No mames, es Batman, güey. O sea, ¿qué le das diversidad a Batman?
No, o sea, pero, o sea, si quieres darle diversidad, o sea... No,
es un Batman negro.
No, pero,
todo negro se vería.
Pero ya tuvimos a nuestro Batman chaparrito ya.
No, o sea, pero más allá de que sea guatemalteco, creo que no tiene la presencia y necesita presencia. O sea, pues si me
dijera... Sí tiene presencia, ¿no lo has visto en fotos así de
¿En modelo, Apocalypse Now?
No.
¿Como Apocalypse?
No promoviendo Chivas Regal.
No, es bajito, ¿no?
También no, pero, por ejemplo, o sea, si quieres presencia y quieres diversidad, pon a Bardem de Batman, ¿no? Estará chingoncísimo, güey.
Sí, claro.
O sea, porque no, o sea, bueno. sí tiene el cuerpo más de Batman más.
Pues va, mejor que agarren al papá y lo hagan Batman. ¿O?
Ah, también.
Jeffrey Dean Morgan.
Realmente estuvo raro, porque también en la semana salió ese rumor. Digo, no era un rumor, era un hecho que Alec Baldwin se integraba a la película de Batman como... Diría, a la película de Joker de Joaquin Phoenix. Que por ahí unas fotos de Joaquin Phoenix ya bien delgado, güey. Se ve bien bizarro. Que es lo que quieren, ¿no?
Digo, de por sí está raro Joaquín Phoenix.
Pero...
No, y a ver cómo le va, güey. Pues ya ves que puro zafado ha hecho ese papel. La excepción de Jared Leto, yo creo que él es fingido. Pero todos los demás sí han estado bien psiquis, güey.
No, pues también Heath Ledger pues, es actuado.
No, pero ¿de dónde lo llevó, güey? ¿No has visto el de I Am Heath Ledger? Está cañón el güey.
No, por eso. Cañón. O sea, pero es actuación de método, pero pues es eso. Es actuación.
Pero no, o sea, me refiero a que se perdió, imagínate, con los psiquis que está Phoenix, sí, lo vamos a terminar despidiendo con ese papel.
Sí, pues digo, Joaquín Phoenix, a fin de cuentas, es la apuesta más grande ahorita de Warner Brothers, y al estársela jugando también en crear una película totalmente independiente de todo lo que está haciendo, o sea, para que la gente entienda que no es el mismo Batman, que no es el no sé qué, va a ser un desmadre, güey.
Entonces, sí, muy cañón.
Él se habló de integrar a Alec Baldwin al reparto como otra vez, como Thomas Wayne. O sea, el mismo personaje que hemos visto ya varias veces en varias escenas, ¿no? De inicio de las películas de Batman y demás. Y
que van tres, ¿no? Por lo menos.
Sí, pues, o sea, no recuerdo los actores, pero...
El original de Batman de Tim Burton.
Christian Bale, Liga de la Justicia, Jeffrey Dean Morgan.
Ajá, Jeffrey Dean Morgan, según yo son las tres. Más aparte, en la, seguramente en la serie también, la de Gotham.
Papá de, la de Gotham, no sé si ya pasó, güey.
Sí, ya. Yeah.
¿Sí ha pasado? Sí.
Pero, no, es que no la he visto, o sea, sí, de hecho empieza y es, cuando empieza ya es huérfano. Pero me dijo que algún flashback debe tener.
No, pero estoy seguro que sí la vi. Sí, sí vi así como que el flashazo de César.
Sí, tristemente la gente no sabe hacer una película de Batman sin que maten a Thomas Wayne. Uh-huh. Cuando hay tanto de dónde agarrar. Pero Alec Baldwin...
Pues duró dos días. Sí. Les duró dos días el chiste. Por ahí
Y si te fijas, no, o sea, para mí es una chulada ese güey, pero no iría... No lo veo con un... O sea, si va a ser de mafia, no lo veo involucrado en una película de Scorsese.
¿A Baldwin?
Ajá.
Pero no es Scorsese, es Todd Phillips.
Ah, pues va a tener mucho de... Porque es productor, ¿no?
Sí.
Sí. Digo...
O sea, solo falta que metan a Joe Page.
Digo, pues lo van a matar.
No, ya sé.
No, a fin de cuentas, digo, ese papel ya se lo habían ofrecido a Viggo Mortensen, se supone. Que no manches, o sea, ¿cómo haces ese casting y luego cambias a Alec Baldwin? Que a fin de cuentas, digo, Alec Baldwin, por su edad, por su porte y todo, pues sí lo ves como un hombre de negocios, ¿no? Puede ser el papá de Batman sin pedos. El problema ahí fue... Parte de la descripción del personaje, parte del anuncio apresurado de Warner Brothers también, güey, porque quieren, ¿no? Aunque sea tener alguna noticia por semana.
Agarrar titulares, sí.
A diferencia de, lo que Marvel ahorita está como en low, ¿no? Salió el Blu-ray de Avengers, salieron las escenas extras, están saliendo y todo lo que se habla de Marvel son estos rumores de todo lo que va a pasar, que realmente nada más son rumores y no hay noticias reales, ¿no? Entonces, Warner sí está aprovechando estos momentos de silencio para aventar noticias, de aventar así el buscapié, ¿no? A ver qué pedo, ¿no? Lo Birds of Prey, The Joker, toda la película, lo que está pasando con lo de Batman, que supuestamente Matt Reeves iba a anunciar algo esta semana, no ha salido nada. Y creo que...
Pues estamos a lunes, pues.
La descripción, güey, supuestamente, sí. Digo, esta semana me refiero ya
de lunes a lunes. Semana, de lunes a lunes.
Pero, a fin de cuentas, el The Hollywood Reporter decía que la descripción de este Thomas Wayne era un cheesy, tanned businessman who's more the mold of a 1980s Donald Trump. O sea, realmente decía que iba a ser como un hombre de negocios de los 80s, bronceado y así como medio chistosillo, güey. Y que iba a ser como más el estilo de Donald Trump de 1980. Obviamente, digo, caería como en una onda de encasillar a Alec Baldwin como Donald Trump. Alec Baldwin está haciendo de Donald Trump en Saturday Night Live.
Y qué bien lo hace.
Y lo hace muy bien, exactamente. Y realmente, digo, obviamente, si venía así la descripción, pues, digo, está bien, güey, pero lo encancillaron un poquito. La onda fue eso de que salió Alec Baldwin en Twitter, como para decir, for the record, que él no estaba de acuerdo con estar en la película de Todd Phillips y que no iba a ser como, que no iba a suceder, ¿no? Entonces, nada más dijo eso. Y se supone que, pues, reportaron como que tenía problemas de agenda.
Pero fíjate qué triste, ¿no? O sea, anteriormente cualquier papel que te dieran en una película de Batman dirías, voy, güey, ¿no? Y ahorita yo creo que de plano ya incluso los actores ya hasta les acatean a aceptar algo de Warner, caray.
Pues se habla...
Bueno, algo de DC.
Ajá.
Se habla de que, por ejemplo, ahí con Warner Brothers... lo que fue también su problema, ¿no? Él tiene dos películas que van a salir, creo que tiene tres en postproducción, güey. O sea, sí está ocupado, aparte porque tiene un segundo aire. Alec Baldwin tiene un par de años, ¿no? Que ha estado haciendo muchas cosas. Digo, no nada más lo de Donald Trump, pero sí desde su papel en Misión Imposible, ¿no? Todas esas cosas extras que realmente ya no lo veías a él.
Sí, como desde Theory Rock. Uh-huh. Casi de que se acabó.
Desde que
terminó que de repente lo empezó una cafetería más en películas y otra vez.
Sí, porque Terry Rock fue así como que cuando él estaba en recuperación todavía seguía muy gordito, ¿no? Ondas así, porque fue un pues súper adicto en teoría y ondas así.
Pero si te fijas ya es como mucho... O sea, él, yo creo que él ya no puede soportar una película solo. O sea, ya no, es mucho como de... Como de tipo reparto, primer actor, sí, ¿ah? Como de, reparto, de ese estilo. También. Como ya es un, o sea, es, para mí se me hace muy bueno, pero ya es mucho rol de soporte.
Sí, digo, más bien con, en las tipo de películas que ha podido él estar ciertamente como protagonista, ¿no? Son esas que haces con Diane Keaton y sale él y sale Andy García, ¿no? Salen así como ese estilo.
Sí.
Que podrías castear a Andy García como el papá de Batman también, güey. Digo, tienen muy el estilo.
Sí. Y ahí habría diversidad.
Como el papá del Batman de Oscar Isaac.
Que el Batman dijera, ¿pero qué es el guaguacó?
A fin de cuentas, se supone que la producción para el Joker comienza esta semana. Ah, no, el próximo mes en Nueva York. Entonces, digo, ya se está... Está Sassy Beats, que es la Domino, ¿no? Está confirmado Robert De Niro y Mark Maron. Ya están confirmados por Warner Brothers. De todos modos, no sabemos quién más va a estar agregado. Obviamente, se supone que Todd Phillips está buscando algún actor de este estilo. Si ya viste que agregaron a Alec Baldwin... ¿Quién sabe qué, o sea, quién sabe cómo vaya a ser también la historia, ¿no?
Ray Liotta.
Y digo... Y
siguiendo con la tradición de...
De Scorsese.
De Scorsese. Joe Pesci como el padre.
Sí, digo, porque sí. A fin de...
Como el, como el pingüino, güey, no mames. Te da chingón, si es un pingüino de Joe Pesci.
A fin de cuentas, pues te queda así como que la idea del personaje, cómo lo castearon, cómo lo describieron. Entonces ya también... Obviamente la especulación de la historia de la película, güey, pues también viene así como que, oye, ¿por qué estás casteando a un Thomas Wayne? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Este güey va a ser desde los 80s? ¿Va a ser el que mate a Thomas Wayne, no? Que es parte de la historia, otra por ejemplo, vez. Del 1989. Ese Batman sí es el guasón el que mata al papá de Batman.
Sí. Hermanos.
Güey, es que la bronca de Todd Phillips, lo que me hace dudar es que no tiene películas serias, güey.
Es lo que te iba a decir, es bueno para la comedia... Y es bueno a secas, o sea, porque Old School, a mi parecer, es su mejor película. Hangover no envejeció tan bien.
Todo un parto es muy bueno. Robert Downey Jr. y...
No lo he visto.
Es bueno.
Y otra película, digo, ya...
Sí, ¿no?
Terminando con el box office, pero no hablamos del box office. Nah. La última, que es la interesante, la que acabamos que te enseñé el corto.
Es que empezaste con el número uno, es el problema.
Sí, empecé con el uno. Entonces la final ya de ahí no nos todo importa. Está en decadencia. Sí, exactamente. Esta película de Searching, que es distribuida por Screen Gems y Sony, ahora aquí, que están como las películas de bajo presupuesto de terror otra vez de moda.
¿Quieren hacerle la competencia a Blumhouse?
Acabamos de ver el tráiler de la película, ¿verdad?
Está rarísimo, o sea, al parecer es como una película, está muy meta la película, porque todo es como si estuviera desde una pantalla de una computadora.
Okay.
Sabes todas las ventanas, ves al güey, o sea, que el güey está con la
video. O sea, se ve como la ventanita de que está grabando con FaceTime, o que está buscando.
El de Harold y Kumar, él es Harold. El asiático.
Uh-huh. Y es de Star Trek.
Ajá. Ah, también es.
Y de American Pie.
¿Scotty?
No. Ahí fue el nombre.
Bueno, John Cho. Y de American Pie. Sí. American Pie. Debra Messing, la actriz esta de Will and Grace.
Sí, okay.
Entonces casi todos son como conversaciones de videoconferencia y son. Y es como un thriller que él está buscando a su hija y se da cuenta que...
Entonces conocía mucho a su hija y empieza a esculcar la computadora y empieza a ver qué pedo y hay mil cosas.
Ajá, o sea, que decía que está en un grupo de estudio pero tenía 6 meses que no iba y... O sea, cosas así de que tenía como una segunda vida que pues él no conocía nada. Y
pero
pues,
la hija está viva, o sea,
no se sabe.
No sabemos,
o sea, le está buscando.
Por ahí la idea, güey, de hecho estuve escuchando una plática con el productor que se llama Tirmur Bakhtinov y el director se llama Anish Changati.
¿El productor es Timur?
Timur.
Buen director. Director de Guardianes de la Noche, rusa. Las dos películas rusas.
Ellos traen la idea
guantes.
El Timur, ajá, el Timur es, trae la de Hard con Henry. Y la otra película que se produjo para Blumhouse, que es la de Unfriended, que es la que...
Era la que te iba a decir, que es muy similar, güey.
Ajá, que es la que es todo en Facebook.
Pero es lo mismo, ves a todos enfrente de una pantalla de la compu.
Que es este concepto que te digo que se llama como Screen Life. Y él está desarrollando, güey, una... como un plugin, güey, para el Google Chrome, para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, para que la gente empiece a desarrollar sus ideas en el Screen Life y puedan crear dramas o películas, cual la que sea, pues, a base de este tipo de herramienta, güey. Está bien interesante, digo, su idea es... obviamente ha hecho cosas bien diferentes. La película hasta dejar con Henry, güey, pues es toda en primera persona y es rara, güey.
¿No? Sí, y es complicada de ver.
Es complicada de ver, te marea mucho. Yo la vi en 3D, güey, que no mames, güey.
Está cagado que en reparto solo aparecen los tres personas.
No, y comentaba mucho, por ejemplo, que han estado haciendo... es fácil hasta cierto punto, mierda, aunque la de Unfriended creo que la hicieron toda corrida, porque aparte la de Unfriended es tiempo real, güey. O sea, la de Unfriended, las 2 horas que ves son 2 horas que corren en la vida real. Aquí obviamente van a ser a cuestión de días y todo lo que busque la busca la hija. Pero aparte...
Rotten le da 91, güey.
Sí, aparte comenta, o sea, comenta él que la película, el desarrollo pudieron haber tenido al protagonista en Los Ángeles y a la otra protagonista en Alemania, güey, y se pudo haber grabado la película, ¿sí me entiendes? No es como
sí,
que...
Claro.
Está, es una manera, o la manera que la hicieron está interesante, güey.
Sí, no, y o sea, y es también como una parte, porque es como un subgénero que existe ya también, que es por ejemplo la de Buried, enterrado, que es con Ryan Reynolds.
Ah, sí, claro.
Mm. Está la de Lock, que es con...
sí, ya sé cuál es.
Que es todo el tiempo va manejando y hablando por teléfono. Y
es un monólogo visual casi, casi, ¿no?
Sí,
aquella, la de la cabina telefónica, ¿no?
¿Por qué se me fue el nombre de Bane y de Venom?
Tom Hardy.
Y diría que está buenísima la actuación. Sí, la de la cabina telefónica también.
Pero hay otra con este...
Que era aquí
el del pianista,
¿no? La voz.
¿Cómo se llama el del pianista?
Adrien Brody.
También, que también lo entierran o algo así. Y que tiene como regresiones en un ataúd. Algo así. Está
sí,
bueno.
Sí, digo, es... Esta onda... Pues lo hace mucho más personal.
Más sí. íntimo, claro.
Y es eso también, el factor de que tú puedas... Y es lo que decía y comentaba este cuate en la entrevista. El factor de que tú puedas como analizar el browser de una persona, güey. O lo que ve. Obviamente por lo mismo la gente borra su historial, güey. O sea, no
sí, claro. Hay un morbo
puedes
ahí.
Puedes ver, ¿no? Dices, no, pues está buscando sobre píldoras de depresión, güey, o disfunción eréctil, güey, o alguna pendejada así, güey. Pues obviamente sabes que algo está pasando, güey. Entonces, es ese
se está
tipo...
deprimido porque no se le para.
Sí, sí, por eso te digo. O sea, está cabrón, güey. A fin de cuentas, Searching incrementó su número de pantallas esta semana. La semana pasada solo salió así como era como limitado. Esta semana subió un 1800%, obviamente, su box office por el factor de que...
De pantallas.
De las pantallas ya tiene 1200 pantallas para llegar a un total de 8.149.000. Ya va a 14 millones de dólares ya, contando este fin de semana largo.
¿Y esa ahorita ya está en México?
No, no, todavía no. Christopher Robin, sexto lugar.
Hizo, muy hizo buena.
87 hizo millones buena. Hizo Christopher Robin. Un número muy bajito, ¿no? Para una película de Disney. Aunque, por su tema, que era un poquito más depresivo, creo que no funcionó en el mercado de los niños.
Pero fíjate que a mí me agradó. Me agradó ese feeling que le dieron.
Está... Y los estrenos, digo, hubo otros estrenos. ¿Cuál es esa de Ya Veremos? ¿Es mexicana?
Sí.
Ya Veremos, se estrenó también en Estados Unidos. 2 millones de dólares, güey. ¿Cómo juntas eso, güey? Pero bueno, digo, a pesar de el único estreno de esta semana fue Operación Final, que es la película esta de los nazis, de los, ¿no? ¿Qué son? No prisioneros, son pinches. No, los que se escondieron, ¿no?
Sí.
A fin de cuentas, que se esconden posguerra, güey.
O sea que básicamente no hay nada que ver en el cine.
Ahorita no. Hasta la próxima semana creo que sale El Depredador, ¿no?
Sí, bueno, también esta semana empieza la fiesta del cine.
¿Toronto Film Festival?
No, o sea, la fiesta del cine mexicano en todo México.
Ah, okay,
Van a estar poniendo películas mexicanas.
El Festival de Toronto, dijimos, ¿no? También empieza.
También es del 7 al 17. Y también, esta también es, o sea, incluso en Cinépolis, en la Cineteca, en Cineforo. Esta es del 7 al 13. O sea, pero van a estar...
Van a reestrenar varias películas, o sea, películas mexicanas que ya salieron, las van
a reestrenar. Sí, Habla como Hombre, El Habitante, La Boda de Valentina, La Región Salvaje, que es muy buena, La Leyenda del Charro Negro, Dos Tipos de Cuidado, Más al Diablo por Viejo.
Esa es la más mala, yo creo que...
Rojo Amanecer.
De animación. La del Charro Negro es, no me gustó tanto. Ya habíamos visto todas las otras.
Ah, pues ya veremos también. Cuando los hijos regresan, Arráncame la Vida.
O sea, ya veremos, que tal vez tiene uno de los peores trailers de la historia, porque te cuenta toda la historia. Está cabrón, güey. Pinche trailer como 3 minutos 50. Dices, güey, ya déjame. Pero bueno, digo, fuera de las noticias, ¿no? De las noticias del box office, también ha venido buenas noticias para el cine mexicano, ¿no? Con lo de, pues, de que se habla muy bien. De
ahora, Roma, dicen que es bueno. No es cine mexicano.
No,
Sí es cine, es que es una cosa muy rara, güey. O sea, porque es producción gringa, pero está grabada en español, enteramente en la Ciudad de México.
Coeditada.
Digo, y con la y dirigida por
hecha por Cuarón también.
Ajá, dirigida, escrita, fotografiada y escrita por Cuarón. Entonces, o sea, sí es una película mexicana, pero es producción gringa. Es un caso muy extraño. Y probablemente ahorita está en su rol de festivales. Ahorita va a Venecia. Ya fue a Venecia. Le fue muy bien en Venecia, muy buenas reseñas. Ahora va a Toronto, si no me equivoco, ahora en la próxima semana.
De hecho, en Venecia fue donde las reseñas lo...
Sí, dicen que es la obra maestra de Cuarón, que es mucho, que incluso mejor que Tu Mamá También.
Pues está basada, desde la foto se ve.
Sí, está basada en México de los años 70 y al parecer lo hace bastante bien en hacerlo ver así, ¿no?
Sí, y también es como una... Es más que biográfica de él, como biográfica del México de esa época. Entonces,
de hecho,
eso
está
es...
como muy vista por su muchacha, o sea, la que trabajaba ahí en su casa.
Pero pues siempre ha sido así sus mexicanas, ¿no? Muy de vivencia.
Blanco y negro.
Sí.
Que es algo, un plus, ¿no? Para el Oscar.
Y se ve pasado de verga El Claroscuro.
Y digo, seguramente la van a estrenar aquí. Espero por lo menos una semanita también. Un par de semanas. Que Cinépolis le traiga, o la Cineteca, o algo. Porque esa sí está para verse en el cine. O sea, no es... Ya después la puedes ver otras 3 veces en Netflix, pero sí es para verse en el cine.
Muy, muy Yo creo que... Digo, más Cinépolis, déjate tú las cadenas gringas, ellas no, igual tal vez no quieren nada con Netflix, ¿no? Pero Cinépolis, que es un poquito más abierto, puede llegar por ahí, yo creo que algún arreglo para tenerla en click en Netflix y que la pueda sacar en cine, ¿no? Que no estaría mal, digo, esperemos. También muy...
Sí, sí, no, o sea, estoy seguro que, o sea, si no, o sea, la Cineteca FIC aquí en Guadalajara y la Cineteca Nacional en el DF, seguro la proyectan.
No tienen que...
Muy aclamada también la mujer esta que hace de la empleada doméstica. Yalitza Aparicio. Hablaron muy bien de ella también, ¿no? Pues no nos sorprendería, ¿no? Que se llevara algo Cuarón, digo, ya es...
Y seguramente la van a estrenar también una semana por lo menos en Los Ángeles para que califique a los Oscar.
Pues por lo pronto el tráiler fácilmente se podría llevar foto, Fácilmente.
Sí.
Y tal vez arte, güey, por todo lo que conlleva el México de los 70s, güey.
Sí.
Por otro lado, hace unos días también salió un tráiler de una película de YouTube Originals, güey. En esta onda también de cosa, pues, de streaming, güey, que ya estamos en ese punto, güey. Basada en una historia real, y es de Gael García Bernal, que es la que te estaba diciendo ahorita. Se llama Museo. Y está basada en una historia de un robo icónico en los años 80, en este caso, güey, al Museo de Antropología e Historia, güey, que se roban muchísimas piezas de los...
Es historia real.
Prehispánicas.
Sí, es historia real, güey.
¿Y él la dirige o qué hace Gael?
No, él actúa. Él actúa, está dirigida, ahorita te digo por quién, cabrón. La neta no sé. No, la neta no sé. Es Alonso Ruiz Palacios.
Ni idea.
Es ganó en un festival, ganó, hizo una película que se llama Güeros.
Sí, sí, es bueno. Y realmente, pero, digo, según yo, Güeros fue su ópera prima, según yo.
Sí, sí, es la primera. Sí.
Y creo, y de hecho creo que ganó como mejor ópera prima aquí en Guadalajara. Hablando de museos, se quemó el Museo Nacional de Brasil.
Ah, eso es
muy cabrón, güey.
Pero ¿cómo puedes llegar a ese punto de quemarte tan cabrón, güey? O sea, para que no lo apaguen, pues.
No, digo,
o sea, tercer mundo al máximo, qué vergas.
Creo que en los últimos años le habían quitado como el 95% del presupuesto.
Qué tristeza, digo, por...
Les cortaron el agua y no salieron los aspersores.
Me imagino.
Suena bizarro, sí. Pero no me extrañaría algo así. O, no sé, o sea, está muy culero. O sea, es...
Pues esta, digo, eso del museo, obviamente por las piezas valiosas, creo que había un pedazo de un meteorito, güey. Había un esqueleto de la mujer más antigua de todo el continente americano. 12,000 años, güey, tenía el esqueleto.
Sí.
Muchísimas piezas, obviamente, de cosas... Más que nada por la cultura sudamericana, había muchísimas piezas de artefactos de cosas pues indígenas, ¿no? Sí. De esas zonas. Y una colección muy grande de cosas paleontólogas, de la paleontología, pues muchísimos dinosaurios y esqueletos y dinosaurios. Que igual, digo, igual el meteorito lo salvas, ¿no? Pues si se quemó, güey, ¿qué tanto puede derretir el meteorito? Se cayó del espacio, güey. Pero bueno, la película esta de Museo de Gael García se estrena en Nueva York en septiembre 14 y en Los Ángeles en septiembre 28, güey. Yo creo que va a salir también nada más... Se supone que sí va a salir en cine, porque está también apoyándola, de hecho, Cinépolis. Entonces yo creo que sí, aquí sí nos toca. En Estados Unidos no sé si va a salir solo por YouTube, right? ¿No? Porque es de las originales de YouTube. Aunque ha habido otra película de YouTube, así que esté en festivales y así.
Según yo no. Lo mejor que ha sacado YouTube es Cobra Kai y ya.
Prácticamente lo único.
Y hablando...
Sí, está muy verde su sistema de streaming.
Sí, sí está.
Creo que tiene dos series y esta película... A lo mejor tiene alguna otra película, pero pues no... Pues luego, ¿cómo hay que pagar? ¿Con que pagar por YouTube? ¿Con que no?
Fíjate que, por ejemplo, ahorita sí se está viendo esa corriente como que estamos ya regresando a los... ¿No? Es los 80s, 70s, 80s, como más... Digo, en su momento eran, ¿no?, los 50, 60 como de mafia y ahora es otro tipo de historias, ¿no? Y viene ya la película hasta de Quentin Tarantino también, la de Once Upon a Time in Hollywood. Y que se ve interesante y tiene un par de casts esta semana también. Casteó a un Roman Polanski, güey. Que Roman Polanski... Pues digo, sabemos que es un, no, aparte que es un personaje, digo, del cine en su momento, pero a fin de cuentas es un personaje complicado para el cine en Estados Unidos, pues, ¿no? Digo, lo vetaron.
Pero creo que era un poco obvio si ya castigan a Sharon Tate, a la esposa de Roman Polanski, y Ben Tembus.
Sí, obviamente se viene a venir. Rafal Zawirucha.
También ya habían castado a Manson, ¿no?
Sí, es esa, ahí viene también el casting, ahorita te lo iba a decir. Roman Polanski es Rafał Zawirucha, es un actor polaco. Realmente digo, puta güey, para que te acuerdes también de la cara de Roman Polanski.
Pero fíjate que Tarantino es raro que le fallen los castings. Eso me da tranquilidad.
Pero a fin de cuentas, digo, castea cosas raras también porque le gustan, ¿no, güey?
Es que también es súper... Pues está metido en la cultura pop de todos lados, de todas las culturas. Está muy cabrón eso.
No, y a fin de cuentas Tarantino cuenta la historia como él quiere, ¿no? O sea, si la contó.
Sí, sí, a fin de cuentas, Bastards. Sí.
Por eso se habla también de ese casting de Charles Manson, ¿no? Que ahí coincide, güey, extrañamente coincide, que es el mismo Charles Manson, güey, que están usando en la serie de Mind, ¿qué? ¿Cómo se llama la que estamos viendo? Que es de este güey, raro. Mindhunters. Sí, Mindhunters.
Mindhunters, sí.
Es el mismo actor, güey. Que si lo ves, güey, pues sí, se parece, güey. Se llama Damon Harriman. digo, obviamente Charles Manson, que falleció hace unos meses, ¿no? Murió hace unos meses. En la cárcel, obviamente, güey.
Sí. Y ese cabrón no lo deja salir nunca más.
Digo, ha habido otros castings, que de hecho castearon, ahorita vamos a aprovechar esa noticia, castearon a Romer Willis, la hija de Bruce Willis, y esta... ¿Y cómo se nos fue el nombre, güey?
Demi Moore.
Demi Moore. Como la actriz británica Joanna Petret. Drima Walker va a salir como Connie Stevens. Costa Ronin va a salir como el actor polaco Wojtek Frejowski. Y
no mames.
Que era uno de los que mató, ¿no? Charles Manson por ahí.
Está. Ahorita castearon a Clifton Collier Jr.
Ajá.
Que es, no sé si lo ubican, salen en Westworld. Como su papel se llama Ernesto de Mexican Vaquero.
En esa en What's Fun Time. Sí. Es que este güey tiene cosas. Aparte, muchísima gente se prestaría a hacer una babosada nomás por ser una salida.
Claro,
una
güey, siempre.
¿No?
Y te digo, el que para mi gusto Hollywood la ha regado al no volverle a darle papel es Emil Hirsch. También está ahí, güey.
Pero bueno, digo, Tarantino ya tiene un cast.
Digo, como siempre, haciendo
choncho,
un...
güey.
Muy choncho.
Timothy Olyphant, Burt Reynolds, Damian Lewis, Luke Perry, Dakota Fanning, James Marsden.
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt.
Tim Roth, ajá. Michael Manson.
Siempre.
Al Pacino.
Michael Manson, siempre.
Y Tim Roth también. Siempre.
Tim Roth, sí, Tim Roth. Y Eli Roth.
Pero creo que, estoy pensando que creo que es el casting más cabrón que ha tenido Tarantino hasta el momento, güey.
¿En general?
Sí.
Hasta va a salir Bruce Lee.
Sí, es eso, o sea, como que es obviamente estas historias de Hollywood de los ochentas, ¿no? De cómo, pues Bruce Lee era un super dios, güey.
Pero mamón, la otra vez estaba viendo la de Dragón, y mamón el güey.
Y digo, ya no hablando de cosas tan interesantes, Mr. Robot anunció que va a terminar en su cuarta temporada. Ya no va a haber otra temporada, era un rumor constante de que no iba a haber muchas. Obviamente yo creo que es mejor hacerlo así, ¿no?
Pues es que es eso, o sea, saber cuándo, o sea, saber para cuánto te alcanza la historia y apegarte a eso, o sea, también, o sea, apegarte a que si tu productor o tu showrunner o el creador te dice, da pa' tanto, pues da pa' tanto.
Porque ahí es otro resurgimiento, ¿no? Christian Slater, que no había estado haciendo mucho, le ha funcionado a la serie y creo que es parte de, o sea, creo que está chido, pues.
Sí.
El porque siempre fue buen actor, fue medio complicado, como muchos que se hicieron famosos muy rápido, pero, digo, a fin de cuentas, ahí lo más interesante creo que fue el actor Rami Malek, que ahora va a salir en esta, ¿no? En la película biográfica de Queen.
Noviembre.
Ya sale y se viene el... Pues está presionando ahí para el Oscar y todo el asunto, porque dicen que está muy bien, ¿no? Y obviamente alguien que no va a ganar el Oscar, Chris Hemsworth, va a salir en un thriller de acción llamado DACA, dirigido por el stunt double de Chris Evans, güey. Que es más, okay. Que es más como la onda tipo, pues me imagino que es, digo, no porque vaya a ser como John Wick, güey. Pero es eso, o sea, Chad Stahelski, que fue el director del primer John Wick, güey, fueron stuntmans ellos. Y obviamente la acción de John Wick revolucionó ese asunto, güey.
Digo que venían también un poco de la escuela de, porque ellos también fueron stunts en Matrix.
Sí.
Entonces le aprendieron muchísimo a ¿cómo se llama el stuntman y coreógrafo legendario de Matrix?
Ay, no sé.
No me acuerdo, es un chinito.
Sí, digo, ahí de ahí viene mucho, ¿no?
Sí.
A fin de cuentas, digo, creo que no hay mucho que ver por el momento. Va a hablar sobre un mercenario llamado Rake, que es contratado para salvar al hijo de un hombre de negocios en la India. Entonces puede ser un John Wick con Chris Hemsworth, que también se habla, ¿no?
Un hombre en llamas en la India.
Aquí lo interesante, güey.
Estaría bien, pero que sea un remake de Hombre en Llamas que fuera en Perú. Era un güey que anduviera en una llama.
Aquí lo interesante es de que está escrita y producida por los Russo Brothers.
Ah,
o sea, deja, digo, está bien que esté dirigida por un stuntman, güey, pero está escrita y producida por los hermanos.
No, y si se lo ofrecieron a él, seguramente es porque algo vieron o...
Sí, claro.
Seguramente a lo mejor, más bien, él se acercó con ellos y vieron
se
que
le,
haya...
Se le puede ver el power,
algo interesante,
¿no?
Sí.
Aunque acabamos de ver el tráiler de Bad Times at El Dorado, que es esta película del...
El Royal.
Ah, Bad Times at El Royal, perdón. Que es esta película del cuate que hizo Cabin in the Woods. Y se ve también que es así como medio bizarrona. Y sale Chris Hemsworth. Y se ve un poquito más delgado. Digo, se ve bien. Siempre ha estado bien mamado. Obviamente como Thor, güey, pues está gigante. Pero pues quién sabe a qué, ¿no? En qué nivel llegue. Será un tren entre Thor y entre estoy bien mamado, ¿no? Pero digo, han funcionado esas películas. La Atomic Blonde creo que es la que menos... Pero esas tipo como películas de acción sin
es
sentido.
Es que Atomic Blonde se veía muy...
La del de contador a mí se me hizo buenísima. Cabrón. La de este...
The Accountant de Ben Affleck es buenísima.
O sea, que es ese tipo de acción como realista, entre comillas.
Pues es que es cruda, güey.
Ajá, el Equalizer, ¿no? Que es una película que ha estado en el cine, la secuela. John Wick, que ya está produciendo otra. O sea, sí hay varias de este tipo de películas de acción. Y la gente las sigue pidiendo. Y obviamente... Pues igual que tan caro puede ser, güey.
Lo que le faltaba a Atomic Blonde era una historia buena. O sea, Charlize Theron se la rifa, pero no tenía historia.
Y digo, ahí el... Ya para nuestra última noticia, güey, la última discusión del día, uno de los verdaderos héroes de acción va a ser otra película que no necesitamos. Acaba de confirmar, de hecho lo confirmó Entertainment Weekly, que la próxima película de Die Hard, lo de Duro de Matar, se va a llamar McClane.
McClane.
Que estuvieron,
YPKJ. Así se va a llamar nuestro episodio. YPKJ.
Realmente, pues no sé si sea necesario. El productor Lorenzo Benaventura habló al respecto de la película y dijo que va a estar basada, obviamente, en John McClane, ya pues en sus... ¿Quién sabe? 60 años, güey.
En el asilo.
En base a la historia... Ajá, creo que en base a la historia real y su edad de aquel... De cuando fue el edificio, ¿no? Y cuando peleó con...
Tiene que escapar del asilo.
Que hagan un tipo McClane Beyond. Donde él ya sea viejito y...
Eso es lo que se van a hacer con la 5. No salió.
Eso lo intentaron, sí. Lo de Jake Courtney no funcionó. Pero a fin de cuentas, digo, es eso. O sea, como que... Va a ser una película que se va a jugar a la par en el presente.
Es como Looper.
Y en el pasado.
Literalmente. Porque va a haber un John McClane joven, John McClane viejo.
Ajá. Digo, contando la historia. Contando la historia. ¿Qué es lo que decían que en su momento pudo haber pasado con Indiana Jones, ¿no? Que no, digo, sí. No lo vería mal. Aunque Indiana Jones se presta más a que cuente las historias, porque pues es más aventurero que lo que hizo, ¿no?
Y es profesor de arqueología.
En el Nakatomi Plaza, güey, ¿no? Pero bueno, se habla de que va a ser previo, va a tener 20 años, el John McClane joven va a ser previo a todo esto de Hans Gruber y todo ese asunto, güey.
Tom Holland, ya.
Ah,
ahorita me llegó la...
Está muy morro Holland todavía.
¿De los 20 años?
Yo por ahí...
¿Y tiene veintitantos años Tom Holland?
No han confirmado obviamente quién va a ser. Y es lo que estábamos especulando. Dijimos, bueno, ¿quién pondrías tú? ¿Tú dices Tom Holland?
Sí, pero es que no se la creo como acción ruda.
Es que no le han dado un papel de acción ruda.
Puede ser. Pero no, ahorita, no lo veo.
Ahorita sus papeles son de morro de secundaria. Uh-huh.
Sí, no, está muy joven, güey.
Pero tiene veintitantos.
El morrito
tiene 21,
que dicen
22.
Es el que sale...
Aunque lo imposible, su onda dramática le sale chingón al chavo.
El morrito que dicen es el de Maze Runner, güey.
Ah, ese ya chole. Ya.
Pero el Maze Runner ha salido en otra, el Dylan O'Brien, fuera del putazo que se puso, güey.
No salía en Game of Thrones. Sí es el güerillo, ¿no? ¿No es el güerillo?
Sí, es güerito.
Ah, no.
Sí, es güerito,
Estaba pensando en el otro.
Es que él tiene otra, la de American Assassin, güey. Yo la vi y no está buena, la neta.
A Tom Holland tiene 22 años.
Güey. Obviamente lo que rescata un poquito más es la onda de que está Michael Keaton, güey. La de American Assassin. Que obviamente sí, güey, pues, pero no lo puedo ver a él como un joven Bruce Willis, güey.
No, ni a Holland. Para mí ni a Holland.
Es que están muy jóvenes. O sea, y Bruce Willis ni de joven se veía joven, güey.
Exacto.
Ese es un problema, güey.
Pero cuando Bruce Willis hizo Die Hard, la 1, no tenía 20 años el güey.
No sé cuántos años tenía, güey. ¿Cuántos años tiene ahorita?
No sé, pero mira, pues ya había pasado Moonlight, güey.
Mira,
¿no?
Bruce Willis nació en el 55, güey. Y Die Hard la hizo en el 88. Tenía 33 años,
güey. Jamás, güey.
Entonces, digo, ya se están yendo a un Bruce Willis que ni siquiera hemos visto en la vida, güey. Es un Bruce Willis inédito, güey.
Va a ser como entrenó para convertirse en McClane.
Pues no, más bien, o sea, como su época de policía, a lo mejor, o sea, de...
Porque en aquel...
De uniformado.
Sí, porque digo, él hablaba, ¿no? Que antes de ser, pues no, es detective, güey, no sé. Obviamente Bruce Willis, lo más interesante que nos tiene ahorita es su papel como en la película esta de M. Night Shyamalan, que viene en sí. Glass.
Unbreakable.
The Unbreakable.
Unbreakable.
En Glass, ¿verdad?
Entonces digo, 63 años... tiene Bruce Willis. Obviamente,
el güey es de los que mejor ha envejecido, el cabrón, ¿eh?
Sí. Sí, se sigue viendo igual de viejo, pues. O sea, no, nunca se ha visto joven.
Uh-huh. Ahí está Tom Cruise, güey.
No, Tom Cruise, obviamente.
Sí, es como 10 años más joven, pero no mames, o sea, todavía como... De...
Pero Tom Cruise ya es un dios para mí.
Digo, a fin de cuentas...
Y Johnny Depp.
No sé cómo...
Sí, no, Johnny Depp, no, Keanu Reeves.
No sé cómo evades Die Hard 5, ¿no? Jay Courtney siendo hijo de John McClane y aparte siendo un operador de la CIA y la chica.
Viajas en el tiempo.
Como todo. Como todo ya va a tener Days of the Future.
Como Looper.
No, que nos dijo.
Literalmente,
¿no,
Looper.
¿No viste el Machas, por ahí lo saludamos al Machas, no sé si nos escuche. El Machas puso ahí en Twitter, puso, está haciendo una propuesta, güey. Para que se cree el MMCU, que es el Mamma Mia Cinematic Universe. Porque realmente, ¿te acuerdas que les mandé un tweet eso de que hay tantos como pedos de tiempo, pedos temporales en Mamma Mia 2, güey? Que necesita un Mamma Mia Days of the Future Past, güey, para solucionarlos todos, güey. Está muy cabrón. Realmente creo que ya como que le están, ¿cómo dicen? Que le están pateando la vaca muerta o algo así. Creo que estoy traduciendo mal, ¿no? Sí.
Pateando la vaca muerta,
¿no? Sí, beating the dead cow, ¿no? O sea, ya está muerta, güey. ¿Ya qué le
sí,
hace?
Sí, sí, o sea, como que ya vas a seguir dando leche.
Ya no va a caminar, ¿no?
Mi vieja mula ya no es lo que era. Entonces realmente yo creo que ya le deberían haberla dejado morir, güey. O sea, hacer una última.
Jamás ellos deberían haber sido la 4. Es más, las de Red deberían haber sido duro de matar.
Es que, fíjate que ahí, y hablando de Equalizer y de esas películas, por lo mismo nos brincamos a esto, ahí deberían de nada más agarrar a Bruce Willis y hacer otra igual que la 1, güey. ¿Qué es lo que funcionó? No, funcionó con Star Wars y con Jurassic Park.
El es que no han podido hacer un malo como Hans Gruber.
Exacto.
Desde entonces. ¿Qué es el problema? O sea, que Bruce Willis pues sigue siendo...
Ni Samuel L. Jackson lo ayudó a salvar la 3.
No, está cabrón. Pero es eso, igual... ¿Necesitas un malo? Bueno, sí.
No, porque... claro. Wey. Hans Gruber, por eso es tan grande, duro de matar, porque Hans Gruber era igual de buen actor y
porque a fin de cuentas ese personaje también no ha funcionado como irte contra el cartel, ¿no? Ahorita que es lo nuevo, güey. O sea, como generalizas mucho y siempre hay un narco final.
O contra la mafia rusa.
Ajá, siempre hay un narco final, ¿no? Pero sí, no. Pero a fin de cuentas también, si te vas, por ejemplo, como Misión Imposible con este cuate que era... Solomon, ¿cómo se llama? ¿Solomon Kane? ¿Se llama Solomon Kane? Sí.
Pero fíjate, por ejemplo, yo creo que más que sea un...
¿El de Batman, el malo?
Yo más que sea un malo, creo que tiene que ser antagonista. Porque, por ejemplo, John Wick 1, literal no hay un villano, güey. O sea, el hijo no juega como un villano, se la pasa joteando el güey todo el pinche rato, ¿no? Pero le das un antagónico que es entre el hotel y todos los asesinos... Y el papá por defender a su morro, ¿no? Entonces creo que eso es lo que le falta a Duro de Matar.
Un ruso clásico.
No, creo que más bien en John Wick, el hijo es el MacGuffin. El antagonismo es toda en la mafia rusa, ¿no?
Sí, pero es eso. O sea, imagínate a Viggo Mortensen, güey, en su papel ahí de mafioso ruso que hizo en aquella película, güey. Que fuera el malo. O Liam Neeson, güey. Liam Neeson siempre ha sido bueno. ¿Por qué no lo haces de malo, güey? Bueno, en Batman fue malo, pero...
Y fue muy buen malo. Fue muy bueno, o sea, sí. Medio light, pero bueno.
No digo, pero a su manera, porque a fin de cuentas era un malo diferente, ¿no? Con, sí. Nada más, no era tan malo, pero sus creencias eran medio radicales.
Y es que eso, o sea, porque también, por ejemplo...
justificado.
Por ejemplo, Hans,
como Thanos.
Por ejemplo, Hans Gruber no era...
el tráfico dices...
No era realmente tan malo, entre comillas. O sea, pues era un ladrón que quería robar a Luis ya, güey.
Sí, sí, no, era así como... Después, tampoco digo, era un sociópata, pues no quería quemar el edificio con bueno, la gente.
Bueno, después iba a sí, explotar eso. Todo el techo con todos los débiles, pues, ah, pero...
Bueno. Bueno, era parte de la sumisión si no llegaba. No, la verdad es que creo que sí necesita así como que algo, pero un twist. Eso está interesante, o sea, si ahorita es lo que dicen, ¿no? Siempre castean a un comediante en una película de drama y existe ese como giro y dicen, no mames, buenísimo actor este güey en una película diferente, ¿no? Lo que le pasó a Jonah Hill al salir ahí con, ¿no? La de Moneyball y así, o sea, que ha sido diferente, algo totalmente diferente. ¿Por qué no castear al güey que siempre es un héroe como malo, cabrón?
Que John McClane se convierta en malo, güey. O mueres siendo un héroe.
O que siempre haya tenido un gemelo maldito, güey.
Que tiene cabello.
Que fuera, no sé, Peter McClane. No, la verdad es que siento que no tiene mucho rescate, güey.
¿No?
Yo ya la última no la disfruté ni poquito. O
sea, yo ya ni la vi.
Y seguramente Bruce Willis va a ser productor ejecutivo de la película.
Tiene una pinche escena con un helicóptero que no mames. O sea, no. O sea, lo de ser bien básico de no tengo balas ni zapatos a pelear con un helicóptero no está chido. Pues. O sea, también es eso. Como
porque,
que
porque la 4 todavía tenía
más grande, escenas
chidas.
Se hizo como una bola de nieve, güey. Uh-huh. O sea, ahorita ya o sea, están y quieren competir a niveles... Misión Imposible y nada que ver, o sea, no es ese tipo de película de acción. ¿Qué es eso? O sea, las películas de acción, así como las de terror, yo creo que las películas de acción pueden volver a ser como más, como decíamos, más crudas y les funcionó, ¿no? Como sí, más claro. Personales en ese sentido. Bueno, no necesitas ni nada súper extra, así como ni, o sea, pelear contra el güey que quiere conquistar el mundo, igual no, güey.
No, es que, por ejemplo, ahí te doy la razón con Michael Bay. Michael Bay es bueno para hacer películas de acción. Mucha explosión, mucha putacera.
Siempre y cuando no tengan robots gigantes que se convierten en coches.
Pero, pero por ejemplo...
Suena como algo bueno.
Ahorita, actualmente, las explosiones como que ya hartaron a la banda y quieres ver una acción más íntima, como lo decimos del ecualizador. No,
¿Habrá venido eso desde Bourne?
Y hasta, o sea, hasta más realista.
Hubo gente que le llamó tanto Bourne, o sea, como que abrió esa puerta como al close combat de ese estilo también.
Sí, Bourne 1, porque ya las demás a mí no...
No, digo, diferente, pero...
No, también 2 y 3.
Cuando lo hizo el 007, o sea, el cambio de 007, se sintió hasta un 007 más rudo y así por cómo peleaba, güey.
O sea, la gente
no, la primera busca... escena de la primera de Daniel Craig, o sea, es otro pedo.
La gente busca intimidad más que nada ya en esas ondas de la acción.
Sí, no, ya sabemos que las franquicias grandes, pues Misión Imposible, o sea, para eso es. Que al mismo tiempo, por lo mismo, también cansa, porque es así como demasiada, que espectacular, güey. O sea, exagerada, que no, que igual.
O sea, un giro, para mí, un giro prometedor para Misión Imposible sería volver a lo que hizo la primera. Bajarle escenas de acción y hacerlo más thriller, onda.
Pero a fin de cuentas, por ejemplo, Fast and the Furious, güey, sigue vendiendo un dineral y son cosas ridículas. O sea, es acción ridícula en ese sentido.
Pero ahorita va, o sea, lo donde ya va a pegar, vamos a ver si sin Paul Walker sigue con lo mismo.
No, y a ver cómo les va con el spin-off, que a mi parecer le va a ir mejor que Rápido y Furioso 9.
Sí, que Rápido y Furioso 9 sí, pero que las anteriores, quién sabe. No creo que sume el billoncito, ¿no?
No.
¿Para qué una película de acción con un cast limitado? O sea, porque acá estabas hablando que la 7 pues tenía no a todos. O sea, era un chingo, güey, aparte. O sea, desde Gal Gadot, que ahorita ya Gal Gadot obviamente, digo, ya se murió. Spoiler alert. Pero pues obviamente tenías mil, o sea, un cast súper grande que no podías, o sea, no dependías de muchos. O sea, la visión de La Roca obviamente fue un super plus, ¿no? Pero de todos modos, creo que ese giro, esas ondas de la, o sea, esa acción tan ridícula también a mí no me encanta. Aunque sí puedes ir a verla. Si ahorita hubiera una de esas, pues así la ves. Ahorita sí. Que no hay nada, ¿no?
Ahí está The Meg.
Ahí está The Meg. No, y no. Ahí está Statham, ¿no? O sea, que no, para mí no Statham no hay mejor que, okay, que el transportador, güey. O sea, el transportador, la primera, el transportador, no.
Y me preocupa porque me faltan un chingo de visitas para Cinépolis, cara.
Güey, estamos en agosto.
Estamos en
septiembre.
Son 21, güey.
Ah, pero eso es para super fanáticos.
Sí.
Pues queremos ser super fanáticos. Yo me quedé a una y la cagué porque me dijiste que comprara los boletos. Si no fuera, dice, nomás cómprala, güey, no vayas y ya la tienes.
Yo así le hice con una, compré una de no sé qué chingas, la comedia romántica.
Lo compras en Tolsá, bueno, a la media te cuesta 30 baros.
Y valió la pena.
Bueno, ya por último, hablando de acción sin sentido, Warner Brothers anuncia una película de Wile E. Coyote. El Coyote y el Correcaminos animado, güey. Creo que es negocio, güey.
Con Jared Leto como el Correcaminos. Acción real.
Por ahí, este...
Adelgazó otra vez y cabrón el güey para el papel.
Tiene muchos años Warner Bros. Queriendo revivir a los Looney Tunes, ¿no?
Sí, y pues, nomás no.
No.
Digo, no, nunca superan las ideas originales. Si viniera Space Jam, que se rumora que también es uno de los movimientos que hubo porque LeBron James se fue a Los Ángeles.
Por favor, no.
No, ya no.
Que podría venir un Space Jam 2.
¿Cuándo entenderán que no habrá otro Jordan en la vida?
Ay, que la película de Brendan Fraser era bastante mala, ¿no? La de,
muy.
La de los Looney Tunes, no sé cómo se llamaba, creo. ¿Cuál fue? Bueno, aquí la onda no es sé. John y Josh Silverman, que son los escritores de Always Sunny en Filadelfia, güey. Bueno, van a escribir el guión, ¿sí? Y Chris McKay, el director de la película de Batman, Lego Batman, va a ser el productor.
Pues suena bien interesante.
Aparte siempre ha sido buena esa mancuerna.
Pero como para película entera, no sé.
Pues a fin de cuentas, creo que es como de esas películas que se pudo haber venido la idea de algún sketch tipo de pinche Robot Chicken, güey. O sea, que sí. ¿Qué pasa en la vida detrás del Coyote, güey? El Coyote, digo, hay reglas escritas por la persona que creó al Wile E. Coyote, güey.
Yo sé que nunca lo va a
que realmente, alcanzar. Ajá, que nunca lo va a alcanzar, va a que el correcamino no le puede hacer daño al coyote. O sea, todo ese tipo de reglas existen, ¿no? Pero pues digo, Warner Bros. Es el dueño y se puede tomar la libertad de romper esas reglas por primera vez. Tal vez, digo, veamos, no que se coma el correcamino, pero aunque sea que le ponga una madriza, güey. O algo diferente, digo, o
es que
no.
Si te pones a pensar de cierta manera, los Looney Tunes ahorita no
o
encajan.
O que la mamá
no
del correcamino y la madre del coyote se llaman Marta, güey. Y se junten
ya que vaya a matar al correcamino.
Se junten para
no
vencer
lo dirás
a
de broma,
Elmer.
Lo dirás de broma, pero sí puede suceder.
Para vencer a Elmer, el cazador.
Bueno, pues se va a llamar Coyote contra Acme. Posiblemente, güey. Sea como una serie de flashbacks con el coyote sentado en la corte demandando a Acme, güey. Para mí sería algo.
Algo estaría chido.
Y realmente ver que su vida es súper triste. O sea, que llega a su departamento, a su cueva solo.
Puro infomercial de Acme.
Exactamente. Creo que sí. Puede ser divertida porque lo ves diferente. Sí. O sea, el punto de vista del Lego Batman, obviamente era de ver que Batman era un ridículo, pero a fin de cuentas era el punto de vista del Guasón, ¿no? Como el Guasón se veía como que era necesario para Batman. La he visto mil veces, pinche Lego Batman. Aparte es bien chistoso. En inglés está cagadísimo.
No la he visto.
Pero sí, o sea, creo que puede ser buena película. Bueno, a mí me gusta mucho el Coyote. O sea, el Coyote y el Correcaminos y en general los Looney Tunes creo que son chidos. Pero bueno, ya nos quedamos sin noticias. Por ahí una que Eminem sacó un disco nuevo de la nada el jueves. Pero tiene la canción de la película de Venom. Se llama Venom. Está, bueno, está nuevo el disco de Eminem. Está un estilo diferente. Le tira a todos los raperos actuales que todos son autotuneados y...
Qué bueno.
Entonces está interesante. Trailers, vimos...
La de Searching.
Searching.
La de Bad Times and... The Royale.
Matamos en el Royale. Salió un nuevo trailer. No se lo recomiendo que lo vean. Es un nuevo trailer del Depredador.
Te explica ya todo.
Predator, ya te explica un poquito
sí, yo
más
decidí ya no verlo.
Ya no lo vean. Ya sale en estos días.
El
sí
14
te la vende,
de septiembre.
Sí te la vende. Se ve bien interesante. Que la neta se ve chingona. O sea, es ese Espero. Tipo de acción como rara.
Espero porque a mí siempre me gustó ese mono y jamás volvió a ser lo que era.
conozco a tu vieja mula.
Desde la 1.
No, y a fin de cuentas es eso. La 2 es más... Digo, también tiene buenas escenas. La 2, pero no es lo mismo, pues. O sea, no, no es lo mismo.
14 de septiembre,
Depredador. Toda la de Robert Rodríguez, la de Depredadores, estaba...
A mí me gustó.
Sí, estaba bueno.
Que sale Adrián Brody.
Lo malo era que tenía como que muchos espacios lentos. Para mí.
Ándale, como que con
los plazos. Pues también la 1.
Pero pues la 1 es la 1.
Bueno, esta es dirigida por Shane Black, director de la 1. Uh-huh. Que a fin de cuentas él hace a Wilkinson.
No, escritor.
Director, ¿no? De la 1.
¿De la 1?
Sí, Shane Black, te lo juro.
¿Está?
Y también es actor de la 1.
No mames. Órale.
Según yo es escritor, porque en ese tiempo escribía...
Bueno, Shane Black escribió y dirigió varias películas en su momento. O sea, la de la que tanto me gusta de... Que se llama... Monster Squad.
Director Jacob McTiernan.
Entonces fue guionista.
No, tampoco.
Es Hawkins.
Nada más actor. Boom.
Shane Black nada más es actor, no es director, no es escritor. Ni escritor, nada. Puta madre, estaba mintiendo todo este tiempo. Lo siento. Siento por mal informarlos. Pues qué mal, güey.
Pero aquí estamos para corregir tanta pureza. Pero bueno, creo que pues tampoco tanto tráiler.
No mucho. Murió, habíamos apuntado.
Gary Friedrich, creador de Ghost Rider.
A sus 75 años murió. Buen personaje Ghost Rider.
Muy sí. Bueno. Malo como ha sido llevado al cine.
Sí, en...
Y a la tele. Bueno, la tele estuvo buena.
La tele estuvo bien, sí. Creo que fue el único decente de esa temporada y media en la que salió. Y es latino.
Temporada de cachito, ¿no? Pero sí. Es el otro Ghost Rider, ya es el más actual. Él creó el original, sí. Espíritu de la Venganza. Uh-huh. Johnny Blaze.
¿El que iba a caballo?
Johnny Blaze. No, Johnny Blaze. Bueno, en alguno. Pero sí, bueno, los dejamos. No hubo muchas noticias, porque comentamos de más. Películas de acción. Coméntenos cuál es su película de acción favorita. ¿Cuál es tu película de acción favorita, güey? Puta. A mí Bad Boys 2, güey. Bad Boys 2 para mí.
Yo siempre voy a ser fanático de las armas mortal.
Arma mortal, fíjate que Arma Mortal 4
es escrita por Shane Black.
Y es por Shane Black. Pues de hecho es por todas, güey. Shane Black escribió todas. Sí. Todas las de Arma Mortal.
Eso.
Y probablemente llega a las 5, ¿no?
Le están escribiendo y están ya Donald Glover y Mel Gibson, creo que ya están
por ahí hubo un pedo montados en el. En la serie de Arma Mortal, la serie de televisión, tuvieron que cambiar el actor que era
Riggs.
Sí, Riggs. Tuvieron que cambiarlo. Bueno. Va a ser ahora el que salía en American Pie, el güerito, el
Stifler. Scott, órale.
Uh-huh. Sí. Pero no sé si sale como Riggs también.
Hace poquito salió el actor anterior al que corrieron, uh-huh. Y dice que es pura mamada eso
de que él golpeó un güey y al parecer tenía, y como que era medio complicado.
¿Vale? Sí, y o sea, salió a decir que no era cierto todo eso. Y que
lo comentamos.
Y que él se enteró por el post de Entertainment Weekly.
Se enteró por el podcast de al final se mueren todos.
Ojalá.
Pero bueno. Nos vemos la próxima semana, nos oímos la próxima semana, esperemos vernos pronto. Ya.
Cuídense, probablemente el siguiente lo hagamos tomando caguamas
de la victoria. Por...
Y podemos, bueno, igual el siguiente no sé si ya esté aquí, pero podríamos tomar caguamas y pizza y grabar un podcast viendo Infinity War. Haciendo un comentario en vivo de Infinity War.
Sí.
Habiendo no noticias, podemos verla en 4K y tomar.
Estaría chido.
Pero bueno, pues gracias.
Cuídense. Buenas noches.
Síganos en nuestras redes. alfinalsemuerentodos.com. Al final se mueren todos en Facebook. Al final se mueren en Twitter. ¿Cuál eres tú?
@Barson.
@ Rodo al final.
Y @Warvin01.
Suscríbase en iTunes, ajá. En TuneIn.
Y en iVoox.
@Chavita. Chavita soltero y está bonito. Al muchacho.
Hace buenos cortometrajes.
Escríbanle.
Que creo que solamente tú estás casado.
Todos son solteros, puta madre.
Cuídense. Bye.
Chao.
Al final se muere.